Álvaro Real.
El espejo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablemos del tema de los refugiados. Había un hombre rico, Epulón, que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, le lamían sus llagas. Hoy, Epulón, somos todos los europeos los que nos conmocionamos con esta fotografía, gritamos al cielo por este drama, lloramos por un par de días estas tragedias y poco a poco volvemos a vivir en nuestra cotidiana vida llena de banquetes y vestidos de púrpura y lino finísimo. Hoy, Epulón, son los gobiernos europeos, a ver si por fin se ponen de acuerdo. Hoy, Epulón pone fosos a las puertas de su casa, se construyen vallas alambradas, se fortalece en la frontera, se impide que los trenes llenos de inmigrantes salgan de Hungría camino a Berlín y se les intenta dejar a las puertas para que puedan saciarse de lo que caiga de la mesa de la rica Europa. Lázaro, sin embargo, sigue intentando llegar a la casa del rico y le pide ayuda. Hoy Lázaro son los refugiados de las guerras de Siria e Irak que se ven desvalidos y necesitados. Pero Lázaro está en todas partes del mundo. Nadie lo quiere ver y escuchar. Nadie le quiere ayudar. Está en la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta y Melilla. Está en la frontera entre México y Estados Unidos, donde solo las patronas parecen acogerles y quererles. Está en el Canal de la Mancha, donde quieren llegar al Reino Unido. Mucho hay que reflexionar para conseguir solucionar el gran drama de las migraciones forzosas, de los que no se agolpan en las puertas de la riqueza y llaman a la solidaridad y a la acogida. Recordad cómo termina la parábola de Epulón y Lázaro. Hijo, Epulón, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora pues, aquí él es consolado y tú atormentado. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues precisamente no hay peor sordo que el que no quiere oír. Mañana es la curación del sordo en el Evangelio según San Marcos en el pasaje que escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? La gente termina diciendo, es que todo lo hace bien. Aquel sordo siente la necesidad de ponerse junto a Dios para que le ayude. Nosotros tal vez muchas veces, instalados en nuestra comodidad, no nos damos cuenta de que también necesitamos de Dios. Me viene a la mente aquella frase del Apocalipsis que dice, te crees rico y sin embargo eres muy pobre, te recomiendo que compres del aceite del bálsamo de la vida para poder tener esa vida real. Bueno, pues simplemente decir que igual que aquellos hombres de aquel tiempo dijeron, todo lo ha hecho bien, ahora también vemos que Dios lo puede hacer bien si le dejamos hacer, si no, Él nos deja libres.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y estos días nos ha sobrecogido la imagen de los refugiados sirios, pero el drama de la inmigración se da por todo el mundo, ¿verdad, Cristina?
No.
Uno de los lugares más calientes es en la frontera de México con Estados Unidos y un tren, La Bestia, donde son muchos los que mueren, padecen dificultades, pero hay unas mujeres que lo están domando, lo están intentando domar.
Ay, sí, llevan 20 años
más
ya domándolo, sí. 14 mujeres del estado de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, de un pueblo llamado Las Patronas, por eso ya se hacen llamar Las Patronas. El tren de la Bestia, que es un tren de carga que une Centroamérica con Estados Unidos y cruza todo México, va siempre lleno de polizones, son inmigrantes que intentan alcanzar la frontera. Y ellas llevan 20 años lanzándoles bolsas de comida, frijol, arroz, además de su, al principio de su propia comida, y luego, según se fueron dando a conocer, de donaciones. Y sabes que han estado nominadas a la candidatura de la Princesa de Asturias, luego se lo del premio Princesa de Asturias.
Y han estado
a la Concordia.
Aquí, ¿verdad?
Han estado aquí, se lo han dado luego a la Orden de San Juan de Dios, que oye, mira, fenomenal. Ellas han estado aquí y yo he podido conocer a Norma. Mira, todo es. Son historias, te puedo contar muchas historias, pero no hay nada mejor que conocer casos concretos. Te voy a contar el caso concreto de Jesús, un inmigrante al que las patronas salvaron la vida.
Nuevamente, al bajarse a pedir un poco de agua, él se sube, tomó el agua que le regalaron, sube corriendo porque el tren ya iba agarrando un poquito de vuelo, que ya iba caminando, pero en ese entonces él se sube. El tren se sacude, el momento que va a empezar a jalar, se da una sacudida, y entonces él no solamente se tomó de una mano, como quiera se cae, y desafortunadamente cayó a medio, ahora sí, en la línea. Como pudo, sacó el cuerpo, pero las piernas ya no le dieron tiempo, y desgraciadamente nos mutiló a este joven de 22 años.
Madre mía.
Pues como ellas ya no solo se dedican a lanzar comida, sino que además han abierto un albergue y además atienden a personas como Jesús, a quienes el tren amputa a los miembros y demás. Pues fíjate, se le llevaron al hospital, estuvieron cuidándole todas como si fuera su hijo y le salvaron la vida. Hoy está él en México DF con prótesis y trabaja. Se levantan a las 5 de la mañana, dejan a sus hijos en el cole, a sus maridos les despiden y desde entonces se dedican a cocinar y a recoger comida para alimentar a estas personas, y se pasan el día entero esperando que lleguen los trenes. La madre, la matriarca de Norma, que es doña Leonila, que es la que inició todo esto, tiene 82 años. Y ahí está ella lanzando bolsas de comida a los centroamericanos que pasan. Y bueno, es un historión de cosas que vienen al hilo de lo que hablamos estos días.
Sí,
que
si uno quiere, puede hacer cosas.
Puede hacer cosas de la manera más sencilla, que es dar parte de tu comida a las personas que lo necesitan.
Hablamos de las patronas que están ahí domando a la bestia en la frontera entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, y comenzamos con una frase que dijo ayer el Papa a los jóvenes, creo, americanos, y que a mí me ha hecho mucha gracia y me gustaría que me la explicaras. No hay peor cosa que un joven jubilado antes del tiempo.
Sí, dice el Papa, no te detengas ante las dificultades, no te asustes, no te detengas. No hay peor cosa que un joven jubilado antes de tiempo. Yo no sé a qué edad, dice el Papa, se jubila la gente en los Estados Unidos, pero no hay nada más triste que un joven que no es valiente. Bueno, esto lo hemos visto esta madrugada, muy, muy, muy entrada ya la madrugada en España, porque en Estados Unidos se ha emitido a partir de las 10 de la noche. Se grabó aquí en Roma el martes, era el Papa en videoconferencia con tres ciudades de las que no va a poder visitar en su próximo viaje: Chicago, Los Ángeles y una fronteriza con México. Allí, en cada ciudad, lo hizo la cadena ABC News, y para esto los americanos son los amos, los mejores. Una conexión perfecta que han editado, han montado, y dura apenas 40 minutos. Yo os la recomiendo a todos, no tiene desperdicio. El Papa habla en español casi todo el rato, y cuando improvisa en inglés es de lagrimón, así te lo digo. Pero bueno, vamos a ir escuchando algunos de los fragmentos. Por ejemplo, cuando una mujer, madre soltera, le cuenta su historia, y allí está con sus dos hijas, preciosas, ya mayorcitas, con sus lazos en el pelo, vestidas de uniforme. Bueno, esto es lo que le dice el Papa.
Sé que no es fácil ser una madre soltera. Sé que la gente a veces las puede mirar mal. Pero te digo una cosa, sos una mujer valiente, porque fuiste capaz de traer estas dos hijas al mundo. Vos podrías haberlas matado en tu vientre. Y respetaste la vida que tenías dentro tuyo. Y eso Dios te lo va a premiar, y te lo premia. No tengas vergüenza, andá con la frente alta. Yo no maté a mis hijas, las traje al mundo. Te felicito y que Dios te bendiga.
Pues es que Rosemary ha vivido con sus hijas en un refugio para personas sin hogar. Ahora por fin les han concedido una casa. Así, imagínate el resto de los testimonios. Pero una nota de color, una carcajada general también cuando le han presentado al Papa en una de estas conexiones por una religiosa que ha dedicado toda su vida a ayudar a los necesitados. Y ella, que seguía ahí sentada en su fila, ha tenido que salir porque el Papa le ha dicho: hermana, hermana, ¿dónde está? Que no la veo. Yo quiero darle las gracias. Y sonaba así.
El trabajo que las religiosas han hecho y hacen en los Estados Unidos es grandioso. Las felicito. Sean valientes. Vayan adelante. En primera línea, siempre. Y les digo una cosa más. Queda feo que lo diga un Papa, no sé. Las quiero mucho.
Pues así, ya te digo, 40 minutos.
40 minutos.
que de verdad merece la pena ver, eso sí, con la caja de Kleenex al lado.
Hay que verlo enterito. ¿Y alguna sorpresa más hoy en el boletín del Vaticano?
Bueno, el Papa ha tenido varias audiencias hoy, una de ellas con los miembros de las células parroquiales de evangelización. Esta realidad eclesial italiana creada por un párroco, por don Pigi Perini, a los que el Papa ha recordado que en la Iglesia no sobra ninguno, que seamos capaces de acoger a todos sin juzgar a nadie y que la Eucaristía esté en el corazón de la misión de evangelización. Además, hay nuevos miembros en la Comisión Pontificia para América Latina y uno es español. Es un español afincado en Panamá, es José Luis Lacunza, cardenal arzobispo de David, pero bueno, hay que contarlo y nos alegramos por ello.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana. Un
abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y toda la Iglesia se está volcando ante las graves situaciones de los refugiados y personas que huyen de la guerra o el hambre e intentan entrar en Europa. Una crisis sin precedentes. Confer, Caritas, Justicia y Paz, la Conferencia Episcopal, la Acción Católica, son muchos los que, mediante comunicados, piden la dignidad y defensa de los derechos humanos. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
El gobierno tiene la palabra para ver cómo se canaliza toda esa situación, pero que sepa el gobierno que desde la Conferencia Episcopal lo que se está haciendo es una apertura para colaborar todos en esta situación de emergencia tan grave y evitar lo que el Papa dice de políticas de descarte o indiferencia y mirar para otro lado.
La Iglesia se está moviendo. La Archidiócesis de Valencia ha empezado a acoger en viviendas del propio arzobispado a familias inmigrantes desplazadas. El arzobispado de Barcelona también ha decidido destinar parte del edificio de la Corneira, el antiguo seminario menor diocesano, para acoger familias de refugiados. Y son muchas las parroquias que comienzan a canalizar la petición de estas personas que quieren ayudar a los refugiados desde las parroquias. En Santiago, su arzobispo, Monseñor Julián Barrio, ha hablado de este tema. Nos informa Paula Pájaro.
El arzobispo de Santiago aseguró que nada que afecte a los demás nos puede ser ajeno y ante la gravísima situación que están atravesando los que huyen de la guerra en Oriente Próximo pide una reacción no solo desde la Iglesia y de las instituciones.
No, a todos. Es decir, porque es verdad que nosotros no les hemos echado de su país, es cierto. Pero bueno, la realidad que tenemos es la que es. Nada que afecte a los demás a nosotros nos puede ser ajeno. Ya en otros momentos, nosotros a través de Cáritas hemos ido ofreciendo algunas posibilidades con las cuales podríamos contar para dar respuesta a estas necesidades.
Afirmamos, señor Barrio, que este asunto es el que más le preocupa en estos momentos. ¿Cómo reaccionar desde la diócesis compostelana en el momento en el que se sepa qué necesidades de acogida hay? Asunto prioritario, más incluso que la polémica abierta en la prensa local sobre la apertura o no de la Puerta Santa de la Catedral con motivo del Jubileo de la Misericordia. Frente a las informaciones de un periódico que daban por hecho el sí en las últimas horas, bromeaba el arzobispo con que era la primera noticia que tenía. Luego añadió que la decisión se tomará en breve y se intentará, sea atendiendo a las necesidades espirituales de todos los que se acercan a Compostela, con apertura o no de la Puerta Santa. Desde el arzobispado insisten en recordar que no se trataría en modo alguno de un año santo compostelano extraordinario.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días. Y yo creo que estamos ante el reto más importante que tenemos que abordar los europeos.
Y yo no estoy en condiciones de decirle a usted si es bueno o si es malo utilizar fuerzas terrestres. Yo lo que debe gobernar el que tenga más apoyo por parte de los ciudadanos.
Esto es un disparate. Esto es una huida hacia adelante.
Pero permítame que insista. Lo tiene que hacer Irán, lo tiene que hacer.
Hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
pues saque usted el titular.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil en El Corte Inglés, porque para tus hijos tienes pantalones vaqueros desde 12,95 euros, sudaderas desde 14,95 y camisetas desde 6,95 euros.
La vuelta al cole es un juego de niños en El Corte Inglés.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las religiosas españolas Fidela Oller, Josefa Monraval y Facunda Margenat, asesinadas durante el comienzo de la Guerra Civil, ya son beatas. Hoy se ha celebrado su beatificación en la Catedral de Girona. El cardenal Ángel Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, destacó durante su homilía su testimonio ante el martirio que sufrieron.
las tres religiosas fueran de las primeras víctimas de la sangrienta persecución religiosa del verano de 1936. Como testigos de la verdad eterna del cristianismo, fueron ejemplares en el rezar por la paz y en el perdonar a sus verdugos.
Nos vamos hasta Girona. Allí se encuentran en la comida de celebración de este gran acontecimiento y nos acompaña la hermana Melchora del Instituto Religioso San José de Girona. Hermana Melchora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Qué sienten las hermanas en estos momentos? ¿Cómo ha vivido la celebración?
Mira, la he vivido con un entusiasmo, con una alegría, con una profundidad tan grande que pienso que son de esos días que quedarán reflejados en mí para toda la vida.
Bueno, porque Fidela era la madre buena y prudente, Josefa recordada por su humildad y atención a los enfermos, Facunda se caracterizaba por su caridad, su sencillez, su gran personalidad. ¿Las tienen siempre presentes en su día a día?
Pues no siempre presente, más alta de la sencillez que tienen, pero sí como servicio, como llevar la paz en mi misión, que en este momento es de niños, es un barrio marginal en una escuela, y llevar la paz y sembrar la paz en esos corazones para que sean personas de bondad y de bien, sí que lo tengo presente. Sobre todo también, pues hacerlo con esa sencillez que es característica de nuestro instituto.
Hablaba de la paz, ellas no lucharon por ninguna idea política, las buscaron por ser religiosas y además perdonaron a las personas que les iban a matar. Y yo creo que hablamos del gran testimonio, ¿no? Del perdón, sí. De la paz.
La paz y el perdón, el saber perdonar. Yo creo que la persona que es capaz de perdonar es feliz. Porque no tiene nada que la amargue y que la ponga triste por dentro. Pueden pasar cosas porque siempre es normal que pasen cosas. Pero el saber perdonar te deja llena de ese sabor de alegría, de paz, de felicidad, de algo que bueno, que queda borrado y que queda en el espíritu tuyo como un acontecimiento más que ha pasado, que te sirve para aprender para otro momento difícil, pero sin embargo no te quita la paz. El perdón es fundamentalísimo, sí.
Pues hermana Melchora del Instituto Religioso San José de Girona, no quiero quitarle más tiempo porque sé que están justo en la comida, en la celebración, para que puedan disfrutarlo todo. Muchísimas gracias y,
gracias
he dicho, enhorabuena y un fuerte abrazo.
Gracias. Ha sido una maravilla, gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depre.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? A mí no me agarró ninguna depre.
No, tú nunca tienes depre. Pero bueno, hoy estás en Buenos Aires, pero yo creo que deberías estar en Montevideo.
Tengo unas ganas de cruzarme en helicóptero, barco, lo que sea, porque dicen que ahí va a haber mucho lío, porque vos sabés, tiene lugar hoy y mañana la 37ª jornada de la juventud uruguaya. Va a ser un fin de semana que justamente llaman a hacer lío a los jóvenes. En general se piensa que va a haber más de 5.000. Muy dinámica la semana, con espacios de trabajo en grupo, una vigilia de oración que va a ser de la noche, momento de trabajo voluntario, un poco de todo y, por supuesto, una gran misa final mañana en Quibón con todos los obispos del Uruguay, porque, como dice el lema, Él transforma tu corazón. Bueno, se espera, como te decía Álvaro, más de 5.000 muchachos de todo Uruguay que lleguen, que inunden Montevideo. Pero te propongo que nos crucemos a Chile, sobrevolemos la Argentina, porque en una hora y media una iniciativa para defender la vida del neonato ante los proyectos que buscan despenalizar el aborto en este país se titula Chile de Blanco por la Vida, consiste en una manifestación en 33 ciudades del país en la que se busca que los chilenos caminen y se manifiesten vistiendo siempre de blanco, en silencio, sin pancartas, pensando en los niños. Te propongo que vayamos un poco más al norte, la frontera de Colombia y Venezuela.
¿Ahí es peligroso o no?
Está bastante tensa la situación, sobre todo, por supuesto, en la frontera, por la deportación de unas familias colombianas de Venezuela. 1.300 personas se estima. Esto a raíz de una denuncia por ataques a soldados venezolanos. De cualquier manera, los obispos de ambos países, en un ejemplar documento, pidieron que los presidentes de Colombia y Venezuela se encuentren, abren cara a cara para ver cómo salir de esta situación. Un poco de cordura en el fondo es el gran tema que sobrevuela el documento de los obispos. Hay que pensar mucho por este tema. Guatemala, Álvaro, el otro día decíamos que teníamos que rezar por Guatemala. Bueno, renunció el presidente de Guatemala ante la presión, incluso el episcopado guatemalteco ya está encarcelado provisionalmente. Hay un nuevo presidente, Alejandro Maldonado Aguirre, que va a gobernar.
¿Qué imagen al verlo entrar?
Impactante, pero sí, bueno, sí. Los pobres, los guatemaltecos tienen que votar mañana, así que hay que rezar mucho por ellos. Se ha reafirmado el imperio de la ley, aseguran los obispos de Guatemala en un documento en el que incluso reconocen como meritoria la renuncia de Otto Pérez, así que hay que seguir rezando por este país, en especial mañana que eligen al futuro presidente. En Argentina, un congreso de teología que celebra los 100 años de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, vino el cardenal Casper a disertar y el Papa Francisco mandó un mensaje grabado en el cual, entre las cosas más salientes, pide una teología de rodillas para pensar rezando y rezar pensando. Esto se hace en celebración por los 100 años de la Facultad de Teología y también por los 50 años del Concilio Vaticano II, en el seminario en el cual se forman los sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos Aires. A pocos días de la visita del Papa en la televisión cubana, Álvaro, una entrevista con el cardenal Jaime Ortega. Las cosas que pasan en Cuba son tan impensadas hace un tiempo que un obispo hable en la televisión pública cubana. Increíble. También Granma está hablando mucho del tema, está publicando las noticias de la visita. Hay un ambiente popular, dijo el cardenal Ortega, como en ninguna de las otras dos visitas papales. Esto debido al eco que dan los medios de comunicación a esta visita. Veremos si mientras recemos, en especial, como te decía Álvaro, por la paz en Guatemala y la frontera en Colombia y Venezuela.
Pues lo apuntamos para nuestras oraciones. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana descansamos. Hay transmisión de la Fórmula 1. En la producción, Jesús Isaac está en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.